Bienvenidos a Noctua News, el noticiario semanal de tecnología y finanzas de Andrómeda Value Capital. En media hora comentaremos las noticias más relevantes de estos sectores. ¡Comenzamos!
Bienvenidos a Noctua News, episodio 25, temporada tercera. Estamos como una semana más. Juan de Dios, Antonio de la Fuente y Flavio Muñoz. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo estáis esta tarde?
Yo bien.
Antonio está muy bien. Yo también estoy muy bien. Hola a todos y gracias por estar con nosotros esta semana más.
Fantástico. Bueno, un apunte de cara a la semana que viene. Como es Semana Santa, el viernes es fiesta, tanto en España como en Estados Unidos, porque al final nosotros vamos casi más con Estados Unidos, más que con los ritmos de España, pues nada, no tomaremos de fiesta y no grabaremos. Podríamos grabar el jueves, la verdad, pero preferimos destinarlo a trabajo normal, porque si no vamos la semana muy cargados, corriendo, y bueno, que está bien descansar también en Semana Santa, así que ya volveremos a la semana siguiente con el programa habitual. Y dicho esto, pues casi que nos metemos en faena, ¿no?
Sí, desde luego. Tenemos, esta semana vamos a hablar, o sea, el tema principal va a ser el de Intel, que habló su nuevo CEO, recordemos que cambió de CEO hace relativamente poco, y pues un poco ha puesto sobre papel el poco el cambio de rumbo que quiere dar, aunque ya venía de antes, ya comentaremos. Y luego pues tenemos las secciones habituales de media, gaming, tecnología, movilidad y seguridad, donde comentaremos algunas noticias interesantes. Así que empezamos.
Media.
Warner Bros. Ha decidido poner fin a su experimento de sacar las películas en HBO Max, como hasta ahora conocíamos, y en cines de forma simultánea. Y volverá de forma completa a los cines en 2022, aunque esta vez, debido a acuerdos con las salas, que ha estado negociando estas últimas semanas, pues parece que la pantalla es este término que se utiliza para referirse a cuánto tarda la película desde que acaba en cines a salir en, bueno, los que en su momento eran DVD, ahora ya evidentemente pues los DVD no tienen tanto sentido, pero digamos a nivel retail, a nivel comercial, pues esto que se llama la pantalla la han reducido de 90 días a 45. Con lo cual, pues nada, Warner Bros. Poniendo fin un poco a este experimento de lo de HBO Max, que bueno, por ejemplo, lo hizo con Wonder Woman y bueno, pues los datos eran mixtos, o sea, realmente, sobre todo teniendo en cuenta que estamos en situación de pandemia, con lo cual las cosas no son extrapolables, pues bueno, en fin, no sé, ahí lo ha acabado. Yo la verdad es que me gustaba la idea bastante, pero bueno, al final hay que decidir Warner Bros., así que poco se puede hacer.
Sí, además, bueno, eso tiene esa lectura, pero también es, como dices, una circunstancia extraordinaria y lo que te demuestra la capacidad de ir directamente al consumidor a través de streaming es esa flexibilidad en los modelos de negocio. Entonces, bueno, pues eso es un punto positivo también para que puedan intentar, si bien cuando se estabilice un poco más la cosa, ir haciendo una mezcla o algo así. Yo creo que te abre un poco las puertas de cara a futuro, pero sí, es verdad que hay que negociarlo, ¿no? Disney Plus sube $1 el precio mensual de su servicio en Estados Unidos, tanto para la versión normal como para la versión de Hulu, que ahora costaría $13.99. La suscripción anual pasa de $69.99 a $80.
Sí, y antes de pasar a estrenos de streaming, porque se me ha quedado un poco en el tintero, pero precisamente quería comentar la reacción de antes de lo de HBO, es que no sé si era el martes, el miércoles, estuve viendo datos de, por ejemplo, Disney Plus, ¿vale? Como también ha estado, de hecho, ha seguido la misma tendencia, con Mulan, dio el formato híbrido, con la de Raya y el último dragón, y entonces lo que veías era muy curioso en las suscripciones, es decir, los ingresos que conseguía Disney Plus al hacer el formato híbrido y las suscripciones, es que cada vez que el contenido era potente, lo que te hacía es que el engagement del usuario aumentaba muchísimo. Es decir, si el contenido era bajo, el usuario era partidario de comprar el producto. Pero si el contenido era bueno, por ejemplo, se comparaba mucho al sacar los datos con The Mandalorian, veías que la correlación con las retenciones eran clarísimas. Con lo cual, al final, lo que te intuye a decir respecto a cualquiera de estos servicios es que te merece mucho más la pena hacer contenido muy bueno que mucho contenido, porque ahí entras en el campo de Netflix, ¿vale? Entonces, siendo HBO o siendo Disney, te compensa mucho más hacer contenido muy bueno porque atraes usuarios más que decir, vamos a hacer contenido y que a ver si en formato híbrido funciona, porque es que no están así. Es decir, al final, pues tus métricas eran peores. Sí, atraías usuarios que compraban algo, pero eran al final es un one-off y de hecho es menos atracción. O sea, lo digo sobre todo por calculando los picos de los usuarios que bueno, no es nada nuevo, pero vamos, que el otro día, de hecho, no lo comenté, pero vamos, que lo estaba viendo, pues ya lo sabíamos, pero bueno, gráficamente se veía mejor, o sea, que nada, simplemente eso.
No, pero está bien lo que comentas, porque si lo miras desde un punto de vista, o sea, te alejas un poco y ves una cosa que parece que se está formando, que es como el rol de cada uno, o sea, de cada uno de los jugadores que van entrando o que ya están entrando, bueno, que están entrando en estos años realmente en la parte de streaming cuando estaba prácticamente Netflix a sus anchas, ¿no? Campando por ahí. Y ves que ya el rol de el estándar o el default que tienes siempre es lo tiene Netflix. Entonces, pues tienes que ver qué estrategia sigues en el resto con respecto al contenido, en el resto de servicios. Sí que es verdad.
Y la especialización con calidad, pues puede ser una opción muy interesante, porque además incluso llegado el caso es posible que le puedan meter más márgenes a las suscripciones.
Sí, es que, por ejemplo, esta mañana, como el viernes, lo estaba mirando los datos de la semana de qué ve la gente, ¿no? Pues los 10 primeros shows que se ven en Estados Unidos, los 9 eran de Netflix, ¿vale? El último era de Disney Plus, el de La Bruja Escarlata esta y WandaVision. Sí, en películas tienes un poco más mixto, pero es que en Netflix es constantemente lo que ves. Los de 10, 8, 9 son los shows de totalmente de Netflix, controlados por ellos. Y no, realmente no son shows tan, tan, tan buenos, porque cuando entra Mandalorian se nota mucho que entra Mandalorian. Que podremos discutir lo bueno que es también Mandalorian, no sé, no me parece tan bueno. Creo que HBO hace cosas de mayor calidad, si es calidad pura. Pero bueno, entiendo que es una calidad que a mucha gente le gusta y por eso funciona también. Que Netflix ahí a veces es un poco más mixto. Pero que está claro que si quieres jugar la baza de hacer calidad, o sea, hacer contenido, es que no vas a ganar a Netflix nunca. Entonces, todos estos tienen que apostar por hacer calidad y que sean, sobre todo, en el sentido de calidad de IPs que la gente conozca mucho y que, bueno, hagas un producto ahí que sea más o menos bueno, que por ejemplo Mandalorian pues es más o menos bueno y utiliza la IP de Star Wars y por eso está funcionando también.
Yo a ese respecto quiero pensar que el dólar este de subida del Disney Plus va específicamente para Mandalorian.
Totalmente.
Ahí vemos como aquí, incluso aquí en este chat Antonio y Flavio tienen posturas opuestas con respecto a la calidad de Mandalorian. Por eso el tema de la calidad es relativo,
sí.
Y siempre está muy centrado en torno a, o sea, a qué público quieres llegar, ¿no? Y qué éxito tienes llegando a ese público. Y sin ir más lejos hay que ver, o sea, fíjate, en estos últimos años cómo ha tenido éxito también con estas, lo que un poco sería el comparable aquí de La Isla de las Tentaciones, ¿vale? Que es lo de las citas estas, Amor a Primera Vista creo que se llamaba, un reality de estos de los últimos que hizo Netflix, ¿no? Sus incursiones ya en sí. El tema de cosas que pueden hacerse, podrían hasta lanzarse, o sea, en Estados Unidos se han ido siguiendo y se lanzaban con una cadencia como de una semana o dos semanas, creo que eran los o sea, como si fuera La Isla de las Tentaciones, para que nos hagamos una idea, o Gran Hermano en el pasado y demás. Entonces, ves así pequeñas incursiones que te dejan ver un poco por dónde van los tiros.
Sí. Alguna vez he pensado, porque yo soy amigo del, bueno, de uno de los que están en tema de producción de La Isla de las Tentaciones, entonces claro, en Petit Comité, pues me han contado muchas cosas de los realities y tal, alguna vez le he dicho, digo, oye, te quería venir al programa y tal, pero no sé lo que puedo hablar, porque dices que no puedo hablar a mitad de las cosas, pero te cuento algunos temas que la verdad es que son, cuando ves por dentro cómo es la producción de todas estas cosas, alucinas bastante, pero bueno. De hecho me dijo él que Netflix en su momento, bueno, esto te estoy hablando la última vez, así que le pregunté en plan, hace algunos meses, un año. Él me decía que en realities estaba un poco más fuerte Prime, más que Netflix, pero yo creo que... Últimamente, le tengo que volver a preguntar.
Pero es que Netflix... aquí en España no he hecho nada. Así como...
Ah, bueno, es verdad. De hecho, él me dijo más por España, cierto, no internacional.
Claro, o sea, en España no han hecho nada, pero eso no quita que han pegado un pelotazo. El año pasado pegaron un pelotazo con lo de las citas a ciegas. Es que no me acuerdo cómo se llama exactamente el nombre en inglés, pero era Blind Dates o algo así. Ha sido un éxito rotundo en un formato televisivo que normalmente estaba destinado para ir a televisión. Es decir, para ir a, pues, mítico Telecinco en España, para que nos hagamos una idea. Pero, ¿quién te dice a ti, Flavio, que tu amigo no puede mañana, o sea, que puede llamar a la puerta de Netflix, presentar una propuesta buena y lo mismo tenemos en La Isla de las Tentaciones, versión...
española.
Versión española. Bueno, española ya es La Isla de las Tentaciones, sí, bueno, pero versión Netflix y además se exporta y más, ¿no? O sea, al final, lanzándose con una cadencia como si fuera televisión, que al final siempre es un poco lo que ha faltado por un tema ya también de la elección del momento temporal donde tú, del momento donde estás viendo el programa, ¿no? Pero eso siempre que hemos hablado de... como antes pasaba pues, con Los Serranos, Los Hombres de Paco y todas estas series, ¿no? Que se veían por un poco por la cadencia de cuándo se lanzaban los programas, ¿no? Pero se veían todos juntos y se comentaban al día siguiente y demás, ¿no? Eso se ha perdido un poco. Puede ser que esto sea lo que haga que se junte la gente en televisión para ver esto en streaming, que además no es necesario, ¿no? No lo sé.
Sí, en parte. Sí, Love is Blind es el que decías.
Love is Blind, correcto. Sí,
sí, sí, efectivamente.
Blind Dates estaba yo.
Love is Blind, sí.
Una versión. Sí.
Ese tuvo éxito, sí, sí. Y Jugando con Fuego también. Bueno, vamos a los estrenos de streaming. Que si no,
Jugando con Fuego es la comparable, podríamos decir, a La Isla de las Tentaciones, ¿no?
Sí,
creo que sí, creo que sí.
Sí, más o menos, sí, es un poco igual. Bueno, y en estrenos de streaming, por lo más importante esta semana sería de Netflix, que presenta Los Irregulares, que, bueno, pues una especie de serie detectivesca que, no sé, introduce elementos de Sherlock Holmes y un poco fantástico, pero vamos, no lo auguro yo mucho interés. Vamos, yo al menos no la voy a ver.
Es serie juvenil, Flavio.
Serie juvenil, sin más. Bueno, pues nada, ya está, vamos a Gimmy.
Hola, aprovecho este minuto para agradecer a Andromeda Value Capital, el fondo de inversión líder en tecnología, el hacer posible este podcast. Andromeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andromeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andromeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente.
Y en gaming, el juego más vendido de la semana ha sido, por fin, por favor, redoble de tambores en este caso, que hacía muchísimo que nos sacaba los tambores de Calanda, Animal Crossing.
Nada, no, así vamos a estar hasta verano. Bueno, en el Lightning Round, Microsoft, y esto la verdad es que ha sido bastante interesante esta semana, estaría explorando una compra de Discord por unos, bueno, se cita 10 mil millones, aunque a saber en qué acaba la cosa. Por otro lado, bueno, pues sería la opción de que Discord se venda a un tercero, que también se ha podido comentar, ¿no? Y ahí salen algunos candidatos, pues Epic o AWS tal vez. Pero bueno, me parece que Microsoft está tirando, porque esto salió a principio de semana, pero esta mañana viernes también salía la noticia. Bueno, al menos la he visto yo esta mañana al despertarme, no sé si sería anoche jueves, pero que sí, que Microsoft parece que está detrás. Muy interesante.
Sí, Antonio lo compartía esta mañana, decía que, oye, va cuajando la cosa. Es muy interesante porque además pone sobre la palestra el interés de Microsoft en comunidades. Además, hay que recordar Microsoft... aquí el intento de compra por parte de Microsoft de TikTok, y anterior a este lo tenía antes en Pinterest, exactamente.
Eso iba a decir.
Sí, ajá. Sí. Debe ser que lo de LinkedIn pues le ha debido de funcionar, convirtiéndose en el estándar de mercado de redes sociales.
A ver,
a nivel profesional, ya ha visto que hay realmente hay valor, ¿no?
Hace unos capítulos dijimos que Microsoft quería comprar una red social, entonces... Pues oye, la que sea, ¿sabes? ¿Ves? Es ya la que sea, o sea, que haya abierto Clubhouse. Pues venga, Clubhouse. Escucha, si esta no sale, Clubhouse. Sí, una, la que sea.
Bueno, también hay que decir aquí que es un poco... O sea, si bien tú tienes por ahí a Teams, pero el encaje que tiene con la parte de gaming es súper potente, con Nitro y Game Pass, ¿no? Uh-huh. Entonces es extremadamente interesante. Yo creo que es de lo más interesante que ha pasado esta semana.
Sí.
Bueno, siguiendo con Epic, que la has mencionado tú, bueno, comentar que ha levantado un billion. O sea, que no llega a con lo que han levantado a comprar Discord, pero bueno, y se valora en 28 billions.
Take-Two compra Hookbang para dar soporte a Visual Concepts, que es un estudio interno encargado de desarrollar el NBA 2K, vamos, el juego de baloncesto de toda la vida.
Y por otro lado, un juego de Pikmin estaría desarrollándose, bueno, o entraría ahora en desarrollo entre la colaboración de Nintendo y Niantic. Niantic.
Sí, lo
es este
bien.
Desarrollador, sí, lo he dicho bien en realidad la primera vez. Que es el desarrollador, si recordamos, el que hizo el Pokémon Go para móviles, haciendo, bueno, el interín este con la realidad aumentada, más o menos, que bueno, es una realidad aumentada un poco a medias, pero vamos, que la idea es un poco igual, explorar un poco esa opción de hacer un juego con Pikmin, que es, sabemos que es una IP de Nintendo, sobre todo, además, que creo que cuadraría mejor que el intento que se hizo con Harry Potter, que si lo recordamos fue hace cosa de año y medio, más o menos, y no funcionó. En este caso, bueno, no estaba Nintendo, pero no funcionó. Yo creo por la complejidad que le metieron al juego, porque igual que Pokémon Go es bastante simple, pues lo de Harry Potter lo hacían demasiado complicado y bueno, al final el móvil tiene sus limitaciones.
¿Os acordáis que lo sacaron en primavera y había vídeos de, porque lo sacaron primero, si mal no recuerdo, en Estados Unidos, vídeo en Central Park de gente corriendo porque había aparecido un Pokémon y tal, el éxito que tuvo Niantic en el desarrollo del juego este, muy interesante. Amazon abre un estudio de videojuegos en Montreal con el objetivo de crear un AAA.
Y Qualcomm estaría preparando un dispositivo propio de gaming tipo Nintendo Switch.
Y finalmente el videojuego Genshin Impact, que es el juego desarrollado por miHoYo. Bueno, no sé si se pronunciará así porque es compañía china y yo la verdad es que dejo un juego chino, pero vamos, se escribe miHoYo con una H, miHoYo.
Castellanizado no suena muy bien.
MiHoYo, castellanizado no suena muy bien. Bueno, pues nada, la compañía china ha logrado superar 1 billón en ventas en Google Play y App Store, que la verdad es que es un récord para un juego de móvil y además que no lleva tanto tiempo en el mercado.
Tecnología.
Vamos con el evento de Intel esta semana, que la verdad es que ha sido lo más importante con diferencia y lo comentamos un poco, vamos a dar las pinceladas y ya entramos.
Después de lo de Discord.
Después de lo de Discord, ¿cierto? Bueno, esto lo digo por profundidad, lo de Discord es por interés, esto es más profundo.
Está broma.
Y el dólar ese que tenemos de Disney Plus.
Esto es más importante, sí.
Bueno, vamos con Pat Gelsinger, que es el nuevo CEO de Intel. Durante la conferencia de este martes por la tarde en Estados Unidos, Pat, que insisto, es el nuevo CEO de Intel, que venía de VMware, desgranó la estrategia futuro de la compañía con anuncios bastante importantes. Venga, si queréis vamos diciendo cada uno. Empiezo yo ya siguiendo el hilo. En primer lugar, comentó los 20 billón de inversión en dos fábricas en Arizona, que bueno, estarán operativas en 2024 y con la intención de producir a 7 nanómetros, los 7 recordando bajo arquitectura Intel, que bajo arquitectura del resto de compañías pues es otra, suele ser menos, es decir, sería 5 nanómetros para el resto, para hacer un comparable. Tamaño que, por cierto, confirmó Pat que para el ejercicio 2023 en los Meteor Lake, que serán las CPUs de consumo general, pues estarán ahí, irán a los 7 nanómetros. Entonces, bueno, ese es el primer anuncio.
Luego, por otro lado, anuncia nueva colaboración con IBM en el desarrollo de semiconductores.
Y aquí también va una gorda y es el lanzamiento de Intel Foundry Service, que es el servicio para producir procesadores a terceros, no solo a nivel de arquitectura de x86, sino también para CPUs con arquitectura de ARM, SOX, RISC-V, etc.
Y finalmente confirma y además aumenta el gasto empleado en productores terceros, principalmente TSMC. Es decir, que bueno, ya sabemos que Intel, cosas que no eran core, cosas que no eran nucleares para ellos, ya enviaba producción muy pequeña a productores externos, pero vamos, lo confirma porque esto en realidad ya lo dijo hace cosa de... Bueno, ya lo dijo Bob Swan, el CEO anterior, justo antes de irse, y Pat lo ha reafirmado que sí, van a hacer producción apoyándose por parte de terceros, que intuimos que, bueno, TSMC, sobre todo, vamos, intuimos no bastante claro que TSMC se va a llevar parte de la producción. Entonces, bueno, es un cambio de estrategia un poco de Intel. Así que, bueno, bastante, bastante interesante. ¿Cómo lo veis vosotros esto?
Vale, Juan. ¿Quieres empezar tú, Antonio?
Dale, dale. Esto es enjundioso. Aquí se puede rascar con pico y pala lo que quieras.
A ver, por un lado se le está dando, bajo mi punto de vista, se le está dando un crédito a Pat, que está muy bien, porque tú, por un lado, pues hoy estás realmente poniendo sobre papel, como decíamos antes, lo que todo el mundo un poco ya iba pensando, ¿no? Pero esto ya venía atrás, es decir, recordemos que el año pasado, en junio o algo así, Bob Swan, que era el anterior CEO, ya dijo que iban a colaborar más con TSMC un poco a corto plazo para sacar producción. O sea, tenemos, hay como dos análisis entremezclados. Uno es a largo plazo, que tiene sentido un poco que te vayas a la parte de foundries porque tienes ahí peso y demás, que ya estabas antes. Y por otro lado, a corto plazo, ese ten content de cómo sacar la producción que se te ha atascado a 10 nanómetros, donde además comentaba que se estaban arreglando las cosas y demás. Y cómo te apoyas, como para 2023, creo recordar, si mal no recuerdo, decía que era 2023, ¿no? En sacar ya producción con otros, como TSMC en este caso, que era el que pues oye, se comentaba, ¿no? Claro, o sea, tú dices, poniéndote como un foundry además a los procesos más avanzados, los procesos de producción más avanzados, es decir, tú realmente a largo plazo lo que quieres es competir un poco con TSMC. De hecho, sacaron, que os pasé por ahí, los partners que incluían a Amazon, Cisco, Ericsson, Google, IBM, IMEC, Microsoft y Qualcomm, que iban a producir o tenían intención de producir con Intel, Sí, bueno, pues dan una buena, dan un buen rendimiento, que eso está por ver también, ¿no? Es un tema también de ejecución. Entonces, hay una especie de conflicto ahí de intereses entre la parte de IFS y la parte de diseño, que se llama IDM, creo que le ponían IDM 2.0,
sí.
En donde tú tienes, o sea, realmente en esta gente que estoy hablando no están, o sea, y para que la gente lo sepa, o sea, Intel compite de tú a tú con AMD, entonces hay participantes importantes de mercado a la hora de producir, en términos de producción, que pues no van a ir nunca a Intel. Eso es así. Por otro lado, hay un tema de escasez a la hora de buscar gente que te sepa producir este tipo de componentes por las dificultades y las escalas necesarias, ¿no? Las dificultades que conlleva y las escalas necesarias que hacen que irte hacia esa parte de producción donde está, siendo sinceros, Samsung y TSMC, pues meterte como otro player tiene sentido, ¿no? Por un tema de escasez simplemente. Y además, cuando se ha visto, o sea, seguramente vaya a haber apoyo gubernamental, porque es que no sea, o sea, creo que cuando salía Pat decía que todas las inversiones que estaban haciendo ahora mismo eran sin apoyo gubernamental, pero está claro que, visto lo que ha pasado con Huawei, visto un poco el tema de cuello de botella que ha habido ahora con producción y tal, y también lo que salió de la época de la administración Trump, el informe, ¿no? Para el tema de 5G, para el tema de producción de chip, ¿no? El cuello de botella que se está dando ahora, es decir, y todo lo que ha habido en torno a que TSMC, la mayor productora o foundry a nivel global que esté en Taiwán, ¿no? Que no deja de ser un punto estratégico y que siempre ha estado en conflicto con China, ¿no? En quién es el dueño de la tierra aquella y demás, o quién es, ¿no?, soberano sobre esto. Pues no, o sea, hay una serie de temas por ahí que quedan. Que hay que ver cómo se ejecuta y demás. Y luego, además, a términos también un poco que hay que ver, ¿no? Financieros. Con la parte de, o sea, la volatilidad que genera esto de meterte de forma así tan afianzada en el tema de producción, ¿no? Por otro lado, pues no sé, vosotros, os dejo hablar a vosotros, que si no aquí me enrollo, yo me puedo tirar un día aquí hablando, ya hemos hablado nosotros internamente, pero ¿vosotros qué pensáis?
Pues ¿Dónde? Mira, tres cosas así rápidas. A mí, Pat, me parece un CEO, un tío que ejecuta, que da gusto. O sea, si nos atenemos a lo que ha estado haciendo en VMware, o sea, salvando las distancias, porque obviamente Intel dista mucho de parecerse a lo que es VMware, pero sí que es cierto que tiene, para mí, un poco, que es como has comentado tú, Juan, de bastante crédito. O sea, tiene crédito para hacerlo y creo que en parte por eso lo han rescatado desde Intel. Hombre, hay que recordar también que Pat ya tenía pasado de Intel, es decir, que de Intel se marchó a VMware, o sea, que es de la casa, como aquel que dice. Entonces, bueno, pues tiene crédito y sabe que precisamente va a necesitar ese crédito que van a tirar de Pat, porque va a ser un largo camino hasta el 2023 de arar el desierto, por así decirlo. Luego, por otro lado, como segundo punto, me parece muy interesante que por fin ya tenemos una hoja de ruta de lo que quiere ser Intel de mayor. Que andaba, si bien es cierto que, como ya bien comentabais, pues nuestro amigo Bob Swan ya lo estaba tirando, ya por fin se concreta en algo. ¿Qué es lo que quiere ser Intel de mayor? Habrá gente que le gustará más o menos, pero ya sabemos por lo menos a lo que quiere jugar y a lo que se quiere dedicar. Y luego, por último, el contexto que también lo has mencionado tú, Juan, del contexto general que hay actualmente, y es que todo esto se da en una auténtica, pues eso, cuello de botella o situación extrema dentro del mundo de los semiconductores. Y no deja de ser curioso porque está todo muy apretado, o sea, es todo muy, muy realmente muy complejo, sí, para poder realizar reasignaciones de carga o cualquier tipo de historia, cualquier tipo de movimientos como lo que se ha producido. Entonces es como una situación muy que ha convergido en el tiempo de una gran industria como es Intel para Estados Unidos, muy nuclear, como tú comentabas, y a su vez se está moviendo y está haciendo todo este viraje en una situación bastante compleja en su mundo.
Sí, que además son dos cosas, porque por un lado tienes la parte de una elevada demanda que te ha hecho pues reventar un poco todo lo que es la cadena de suministro, la producción y demás, y por otro lado los temas de más de que la producción estaba en Taiwán Y además, por otro, el tema de espionaje industrial y espionaje dentro de redes y demás, y cómo se considera tanto desde el punto de vista, o sea, estratégico, pero también a un nivel casi de temas gubernamentales y demás, de decir, oye, no podemos permitirnos hacer ningún tipo de chip fuera de Estados Unidos, ¿no? Que es lo que incluso en algunos foros se planteaba.
Pues sí. Yo la verdad es que cuando lo estaba viendo esta semana, luego estaba pensando y tal. Porque hay veces que te das cuenta con las compañías que dices, a ver, no es tan difícil la hoja de ruta que pueden tomar, porque le ves, es decir, ves que hay un problema de ejecución, que tienen que asumir una cierta disrupción ellos por su lado para mejorar, porque esto es así. Hay veces en las que te tienes que hacer daño para poder mejorar a futuro como compañía, ¿no? Porque tienes que cambiar un poco tu viraje estratégico, que es muy fácil decir, ah, pues nada, aquí mantenemos toda la misma ruta, ninguno piensa y todos contentos. Pero a veces lo correcto es precisamente hacer cosas que te duelen o que te fuerzan y tal. Entonces, hay momentos de estos que pasa con compañías que dices, no sé por qué narices no están haciendo que tú, es decir, tú internamente, como desde un punto de vista de análisis, pues ves por dónde podrían ir y sin embargo no lo hacen, y de repente la directiva acaba cambiando, te llega una persona y te dice, oye, mira, este va a ser el modelo de negocio que vamos a hacer, este es nuestro plan estratégico, y de repente todo cobra sentido, ¿no? Es como el Satya Nadella de Microsoft, pues creo que es un poco igual, tío, que ha llegado Pat a Inter y es como el Satya Nadella de aquí, ¿vale? Llega, te coge una compañía que es muy buena compañía, que es que ya tienes tus ventajas definidas, lo que pasa es que no las estás empleando y es, ¿sabes?, encauzar el negocio. Entonces, creo que es un momento bastante, evidentemente luego hay que ejecutarlo, pero que a nivel de plan de negocio es un momento en el que, pues eso, es como cuando te llega Satya Nadella, cuando llegó a Microsoft, 2015, y ¡pum!, por fin te la pone en el sitio, ¿sabes? Te dice lo que quieren, pues es igual. Si ahora ejecutan, ya empiezas a tener algo sobre lo de construir, de verdad, porque es que hasta ahora Intel, la verdad es que está bastante perdida, vamos. Entonces...
Sí, o sea, sobre todo en la parte, o sea, se juntaba un poco esa integración vertical y cómo en la parte justo de Foundry, que es la que han puesto ahora de relieve, ¿no? IFS, ahora vamos a ir a ser una de las leading foundries junto con TSMC a largo plazo, a pesar de que luego cuando ves o sea, la inversión en CapEx, que dices, oye, pero estos tíos, ¿cuántas máquinas para hacer todo lo del proceso, los procesos más avanzados, cuántas máquinas van a pedir? Y esto... realmente es sustancial o no es sustancial. Entonces queda mucho por ver ahí, ¿no? Pero sí, o sea, es interesante, como decía también un poco Antonio, que lo hayan pues delineado tanto, hayan dado ese roadmap tan, en algunos casos, pues más concreto de lo que había antes. Porque sí que es verdad que antes, pues bueno, sí que se habían anunciado cosas como comentaba antes, pero bueno, estas son cosas que es de transición y ahora tampoco está nada hecho, porque una de las cosas más interesantes de todo esto, que mucha gente pues oye, se cree que es darle un botón o darle a la cuenta y tienes 20 billions y mañana tienes las fábricas, y es como, bueno, y esto va a llevar mucho tiempo.
Bueno, vamos con el lightning round, si no nos quedamos por aquí atascados. Vamos a empezar con Google, que YouTube está explorando una nueva funcionalidad que detecta y muestra automáticamente productos en vídeo. Decían, cito textualmente, estamos experimentando con una nueva función que muestra una lista de productos detectados en algunos vídeos, así como productos relacionados. La función aparecerá entre los vídeos recomendados para los espectadores que se desplacen debajo del reproductor de vídeo. El objetivo es ayudar a las personas a explorar más allá vídeos e información sobre esos productos en YouTube. Simplemente, vamos, se comentaba y bueno, pues esa es la noticia.
Sí, es de Affiliate Marketing y Affiliate Link Marketing y enfocado a e-commerce, está bien, es potente. GCP contrata al ex veterano de Intel, Uri Frank, como jefe de arquitectura de procesadores para llevar a cabo en Israel una división de Google Cloud destinada a la fabricación de procesadores. Según parece, parte de la intención es lograr una integración de chips a nivel de SoC y no de la placa base.
Esto es una tendencia que, como comentario, es una tendencia que se está viendo en todos los hiperescaladores. Es para seguirlo.
Recordemos además que uno de los partners de la parte de IFS eres Google. O sea que, bueno, blanco y en botella, claro. ¿Dónde se irá Uri Frank a fabricar en el futuro?
Sí, sí.
Y seguimos, Box, la compañía de almacenamiento de la nube, competidora de Google Drive o de Dropbox, estaría explorando una venta después de que el fondo activista de Starboard, que lleva ya un tiempo en la compañía como accionista, estuviese presionando al respecto.
Por otro lado, Cloudflare lanza Browser Isolation para parte de lo que, bueno, lo que es Teams, que es el servicio suyo montado para, preparado para equipos. Y el Browser Isolation, bueno, pues en realidad es un sandbox, es decir, es, bueno, este existe, que es que tu, el browser es el navegador, es decir, que tu navegador en realidad esté en cierta manera aislado de la red, ¿vale? Para evitar pues cualquier tema de peligrosidad a nivel de ciberseguridad. Entonces, lo que se hace es que se mete en un sandbox, llamémoslo, que es como una caja cerrada, que igual, bueno, está en la nube, pero vamos, básicamente lo que haces, lo filtras, lo tienes separado del cloud, perdón, de internet, de manera... Esto es difícil explicarlo, si no se entiende.
No, mira, más sencillo. Que no la líes petarda dentro de tu empresa si te metes.
Ya, pero quiero explicar exactamente que no, la que no...
Coges sí, una no, caja entiendo, de zapatos, metes el navegador...
Es como si coges una caja de zapatos y metes tu navegador ahí, básicamente. La caja de zapatos está separada de internet. Eso.
Y si te salta alguna cookie o alguna mierda inesperada, se queda dentro de la caja de zapatos.
Eso es.
Seguimos. Peloton compra tres compañías especializadas en inteligencia artificial, en hardware y en wearables, que es el palabra en inglés que se utiliza pues, para describir a todos estos cacharros, como por ejemplo pues, el reloj este que ha sacado el Apple Watch y demás, ¿no? Las compañías son Arkido INC, Atlas Wearables INC y Otaria. El producto principal de Aikido es un asistente de voz digital con tecnología de inteligencia artificial que permite a los desarrolladores agregar acciones de voz a aplicaciones y productos, ¿vale? Atlas Wearable fabrica relojes inteligentes enfocados a fitness, como por ejemplo pues Fitbit o Fitbit, que lo compró Google, o lo que tiene el iWatch realmente de Apple. Y Otari ha creado una estrella de entrenamiento interactiva con una pantalla pues, personal. Los ingenieros de Atlas y Otari se unirán a Peloton. El total de las compras asciende a 78,1 millones en efectivo por parte de las tres, o sea, en total por las tres compañías.
Es una esterilla con pantalla. Bueno. Perdón, es que no me podía resistir a comentarlo. Por otro lado, seguimos. AWS nombra como nuevo CEO al que era antiguo CEO de Tableau.
Y por el otro lado de la operación, pues el nuevo CEO de Tableau reportará a Brett Taylor, que es, bueno, para que no conozca, es el Chief Operating Officer de Salesforce, que realmente es últimamente es el que está al mando de Salesforce, casi más que Mark Benioff, que ahora ya pues está escribiendo su libro y sus cosas. Bueno, desde que escribió el libro pues está más en Hawái con sus cosas. De hecho, yo digo, esto es una opinión personal, es cosa mía. Una general, que esto no es cosa mía, que todo el mundo ya empieza a decir que Brett Taylor será el sucesor de Benioff. Benioff se pondrá como presidente y que el nuevo CEO será Brett Taylor, cosa bastante clara. Pero segundo, y esto es opinión mía a raíz del Analyst Day que hizo Salesforce hace algunos meses, es que yo creo que la compra de Slack fue decisión de Brett Taylor, completamente, no de Marc Benioff, por la sensación un poco que me dio el Analyst Day.
Es que se juntó la salida del antiguo... El que puso de CEO cuando Mark Benioff estaba por ahí en Hawái, 100% full time, ¿cómo se llamaba el que se fue?
Este así más grandote, calvo, es que no me acuerdo.
Sí, me acuerdo ahora mismo, se me olvidó el nombre, pero que fue...
O sea, el que decían que se iba a ir a Oracle.
Iban a ser como, ¿a dónde?
A Oracle.
Tuvieron ahí un impasse de coceos justo en el día de Salesforce, el Analyst Day, no sé si era del año pasado o el anterior, y luego enseguida se lo cepilló Mark Benioff, y es curioso, ¿no? Porque ahora pues deja el testigo a Brett Taylor para volver a su retiro espiritual. Pero bueno.
Con la esterilla, ¿no?
Sí, no creo, no es muy de esterilla, me parece a mí. Slack lanzó el miércoles la posibilidad de enviar mensajes directos a tercero fuera de tu organización de trabajo. Sin embargo, debido al feedback negativo en cuanto a cuestiones de privacidad por cientos de usuarios, decidió retirarlo a las pocas horas y estudiar cómo mejorarlo antes de volver a lanzarlo. Recordemos que aún está pendiente de la aprobación de las autoridades para confirmarse la compra por parte de Salesforce.
Kate Block era el antiguo CEO.
Kate Block.
El co-CEO. Casi te olvidas.
Sí, fíjate, en cuestión de 2 años, así como sí. Kate Block llega a Mark para, parecía, volver a retomar un poco el cauce de Salesforce. Este hombre, Kate Block, me has dicho, ¿no? Se sí. fue, estuvieron después de unos meses de como co-CEOs y demás, y luego sigue Brett Taylor y se quita de en medio un poco Mark Benioff. Curioso.
Y por el camino se compra Slack.
Sí.
Y Samsung, que anuncia las memorias de 512 GB de DDR5, que son el doble de rápido que las de DDR4 actuales.
Zoom, después de colaborar este 2020 con la Fórmula 1, pues llega a un nuevo acuerdo, en este caso de varios años, donde proveerá los servicios de comunicación al deporte, a la Fórmula 1.
¿Te ha sonado raro decirlo de deporte o algo así? ¿O?
Al deporte, no, es que no, lo tenía puesto. O sea, pero es un deporte.
Lo es, lo es. Snapchat estaría trabajando en una copia de duets de TikTok, con el nombre, por el momento, no oficial, de Remix.
Sí, los duets, esto vamos a explicarlo, porque si no va a haber gente que no sepa qué es esta tontería. El que no haya visto TikTok no lo va a entender, pero el que haya visto TikTok es esta cosa de que uno hace un vídeo respondiendo al vídeo de otro. Pues eso es un duet. Pues bueno, básicamente que Snapchat lo copia, con lo cual, pues dentro de 2 meses Instagram también lo habrá copiado. Y ya está.
Of course.
Estará en todas las redes sociales.
En Marca también tendrá, seguramente.
En Marca también.
Para los de Madrid y Barça ahí darse un poco de leña.
Movilidad.
Vamos a empezar el Lightning Round, aunque la primera noticia es, bueno, anecdótica más que otra cosa. Lyft y Tinder lanzan un acuerdo. Los usuarios de Tinder podrían regalar viajes gratis a sus citas a través de la app de Tinder. Y evidentemente utilizarían como servicio Lyft.
No hay barreras para el amor. Elon Musk anuncia que ahora se puede comprar un Tesla con bitcoins.
Pausa relativa. Uber llega a un acuerdo con ScriptDrop para la entrega de medicamentos bajo prescripción médica en 37 estados de Estados Unidos, con la intención de extenderse a más sitios.
Y en el mismo orden de cosas, expande el acuerdo que ya tenía con Nimble para llegar a más ciudades. Recordemos que Nimble es también un servicio de delivery para medicamentos con prescripción.
Volvemos a Tesla, que entregará 15 modelos de su camión eléctrico a PepsiCo a finales de este año.
Seguridad.
Y en ciberseguridad, dos noticias. En primer lugar, la administración de Biden está planeando una orden ejecutiva que obligaría a los proveedores de software a notificar a los clientes del gobierno federal si han sufrido una violación de seguridad cibernética. Esto afectaría directamente a las empresas que venden o dan servicio al gobierno, pues, por ejemplo, Microsoft, AWS o Salesforce, que si bien ya llevan un control de los registros debido a las regulaciones de cumplimiento existentes e informan y colaboran con el FBI de manera estrecha, como una práctica estándar, no tienen que pasar por una junta de respuestas a incidentes de ciberseguridad de manera oficial para rendir cuentas ante representantes de agencias federales y empresas de ciberseguridad, cosa que, bueno, pues ahora sí que sucedería.
La compañía de seguro CNA Financial Corp ha sufrido un ataque de ciberseguridad el pasado miércoles vía el ransomware Revil. La compañía dice que el ataque causó interrupciones en la red e impactó ciertos sistemas CNA, incluido el correo electrónico corporativo. Sigue tú, Antonio.
La idea de este ataque es piratear primero a las aseguradoras para obtener su base de clientes y a partir de aquí empezar a trabajar de manera específica atacando a los clientes que ya se sabe que tienen cobertura de seguro y de esta manera te garantizas que te puedan pagar. No te creas que no son pillos los colegas.
Sí, es como el Zoom Info de los ciberataques.
Sí, totalmente. Que, bueno, ya está, nada, no hay mucho más de lo de Biden. Pues evidentemente durante este mandato de Biden, pues bueno, a nivel de ciberseguridad sabemos que van a tocar muchas cosas, pues se tiene que reestructurar bastante el asunto y bueno, pues a ver qué noticias van saliendo por ahí. Pero
en ese sentido sí que hay que decir, igual esto es un poco exagerado esto que están haciendo, pero bueno, no deja de ser de alguna manera legalizar alguna práctica que ya estaba estandarizada en todas las empresas de manera oficial. O sea, cómo oficializarla o crear un comité de seguimiento a ese respecto. A veces puede ser un poco más farragoso, pero bueno, es verdad que es cierto que es que actualmente aquello era jauja y solo hay que ver, jauja para los ciberdelincuentes y no porque no hubiese empresas dedicadas a ellos, sino por la condescendencia que tenía el gobierno con el tema, para decirlo de una manera un poco fina, la verdad. Entonces, bueno, que se pongan serios a nivel gubernamental, teniendo en cuenta la que les lleva cayendo mucho, ya pues está bien. En ese sentido.
Sí, de hecho, en fin. Además que el problema de los gobiernos es como todo. Tienes partes súper protegidas a nivel de ciberseguridad, más nucleares, pero tienes otras que pues, evidentemente no estarán tan protegidas. Cualquier gobierno, ¿vale? Pues bueno, siempre, sobre todo ahora teniendo en cuenta el foco que hay, les pueden pegar un hackeo fuerte y se puede liar gorda, o sea que veremos cómo van estas cosas. Y bueno, pues ya está, no hay nada más esta semana, así que la semana que viene estaremos descansando y ya volveremos a la siguiente. De modo que, pues nada, pasar una feliz Semana Santa y nos veremos a la vuelta.
Exactamente, que descanséis mucho. Un abrazo fuerte.
Muchas torrijas para todos. Hola. Chao.
Ale, hasta luego.
A comer.
Noctua News es una iniciativa de Andrómeda Value Capital que tiene como objetivo mantener informado a sus oyentes a través de una selección de las noticias más relevantes del mundo de la tecnología y las finanzas. Andrómeda Value Capital es un fondo de inversión que cuenta con la máxima valoración Morningstar, ha sido reconocido en medios de prestigio, invierte mayoritariamente en empresas tecnológicas en Estados Unidos, no tiene compromiso de permanencia y el importe mínimo para contratar es simbólico, de 10 euros. Si estás pensando en invertir a largo plazo, contacta con Andrómeda Value Capital por email en info@andromedavaluecapital.com. Andrómeda Value Capital, análisis de datos para la inversión inteligente. El contenido de este podcast es informativo. No debe tomarse como asesoramiento en inversiones o como recomendación de compra o venta de acciones o productos financieros y no está dirigida a inversores o potenciales inversores en Andrómeda Value Capital.